¿Qué tal, gente? Buenas noches o buenas tardes o buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que todos estén arrancando de forma excelente la semana. Yo la verdad que no podría haber empezado mejor, gente. Me comí una hamburguesa hoy. Fui a ver Guardianes de la Galaxia. Ganó River ayer. O sea, ya está. Mejor no se puede empezar la semana, loco. ¿Cómo están, queridos míos? Ya saben que si... A ver, para los que recién llegaron por primera vez, para los que escuchan este podcast por primera vez, en donde sea que estén viéndolo, ¿por qué no aprovechás y apretás ese botón de suscribirte? Hay mucha gente que ve esto y todavía no se suscribió, así que puedes apretar el botón ahí. Un botón, suscribirse. Si hay un botón de like, por ejemplo, en YouTube hay un botón de like, en Spotify no sé, pero si hay un botón de like donde sea que estés viendo esto, ponele un like, vieja. Ponele un like, ese tipo de cosas ayudan. Gracias a todos los que están viendo Zed Films Directo ahora mismo en vivo a través de YouTube. ¿Cómo están? Un abrazo para Chori God, para Daniel Eduardo, para JP Juan, para Alejandro, para Chimpancé, para Daniel, para... para Idias, bueno, para todos los que están acá. John nuevamente nos está acompañando. Y Víctor, y Joaquín, y Alejandro, y gente... Recién llegué, el stream hoy empezó un poquito más tarde porque acabo de llegar de ver de Guardianes de la Galaxia y quería comentarla en este directo, pero por lo menos tenía ganas de anotarme algunas cositas, ¿no? Así que, gente, mi favorita de todas las películas de Marvel es Guardianes de la Galaxia. Y recientemente sacaron su tercera y última entrega. Esta película lleva todo lo que vimos en las dos partes anteriores al extremo, como suele suceder en el final de cualquier trilogía. Pero, ojo, también se permite momentos solemnes y oscuros que rara vez vemos en el UCM. Aunque entiendo que a algunos les pueda parecer exagerada en ocasiones, a mí me dejó muy satisfecho y la gente que la vio conmigo pareció disfrutarla mucho. La aventura se vuelve en ningún momento aburrida, el espectáculo es tremendo y hasta me logró emocionar. Cosa que con las películas que saca Marvel últimamente no está muy lejos de ser un milagro. En cuanto a la elección musical, característica de esta trilogía, me gustaron las canciones, aunque... sentí que fue la más excesiva y la más débil de las tres. Pero como yo no soy un experto en el UCM y en todo eso, me encantaría saber qué opinan ustedes ahí abajo en los comentarios. Gente, si ya vieron esta película, Guardianes de la Galaxia, bueno, salió esta semana. Es la tercera entrega de Guardians of the Galaxy del universo de Marvel, que es una saga que a mí particularmente me gustó mucho. La del 2014, la original, desde la primera vez que la vi en el cine, me fascinó. Y desde entonces es para mí una de mis favoritas de toda la saga Marvel y creo que la de muchos de nosotros. Creo que también es la favorita, sobre todo de aquellos que... quizás no somos tan fans de los cómics, ¿viste? Porque también es como una de las películas más cinematográficas, si se quieren, de Marvel. Porque es verdad que los cómics de Guardianes de la Galaxia, bueno, ahora, obvio que ahora van a salir todos diciendo que ¿cómo? Si yo seguía los Guardianes de la Galaxia, yo los reveía. Pero la realidad es que a nivel cómics, digo, comparado con incluso Iron Man, que antes del universo cinematográfico no era tan conocido como lo es ahora, pero digo... lo que voy es que Guardianes de la Galaxia era una franquicia mucho menor en el mundo de los cómics, no era tan conocida. Y en el cine es como que adquirió una prominencia fuertísima. Entonces, como que aquellos de nosotros que quizás no estamos tan embadurnados con los cómics, nos resulta no solo más atractiva, sino también un poco más accesible en algún punto, ¿viste? Es la saga de Marvel a la que yo le tengo más cariño, la verdad. Y esta tercera entrega, a ver, como siempre, las terceras entregas suelen ser una exacerbación de todo, ¿no? O sea, las terceras entregas, en general, en cualquier trilogía, en cualquier película, si vos hiciste una buena película al principio, vamos a dar el ejemplo de Star Wars, que es como la trilogía por excelencia, ¿no? La Star Wars original. O Volver al Futuro, ¿no? Son trilogías por excelencia, no solo porque de alguna manera se pavimentaron lo que es el modelo de una trilogía exitosa en Hollywood desde los años 80, o sea, el blockbuster, la trilogía de blockbusters se instaló fuerte con este tipo de películas, sino que también, bueno, de alguna forma es como algo que se repite en cada trilogía, sobre todo cuando ellas tienen éxito, ¿no? Entonces, una de las principales características es, vos arrancás con una película que calpás no es a la que el estudio le pone más énfasis, ni tampoco es una película a la que el estudio le pone tanto focus group encima o tanta inteligencia encima, porque recuerden nuevamente, Guardianes de la Galaxia era una saga que Dentro del mundo de los cómics de Marvel no era algo tan conocido. Se lo dieron a James Gunn, que por ese momento era un director no muy... Sí tenía mucha experiencia, pero no era un director precisamente prestigioso. O sea, no era un tipo que tenía... Digo, su película más conocida anterior a Guardianes de la Galaxia era Scooby-Doo, ¿entendés? Entonces como que no se caracterizaba precisamente por ser un prestigioso director. Y digamos que también gozó de muchísima libertad creativa. Al ser un proyecto que Marvel tampoco es que lo tenía ahí arriba, ¿viste? Entonces, bueno, saca Guardianes de la Galaxia. Incluso en el mercado de Marvel de aquella época, te estoy hablando año 2014, cuando no estaba saturadísimo, Guardianes de la Galaxia se presenta como una película con una estética única dentro de la saga. Digo, en ese momento piensen que estamos... con Thor Love and Thunder, con Thor la primera. Después también teníamos las de, ¿cómo se llama esto? La primera de Avengers. Después teníamos también las de Iron Man, viste Iron Man 1, Iron Man 2 y creo que ya había salido también la 3. Nada, como que teníamos cierta consistencia en el universo de Marvel y de repente aparece este Outcast, que no solo nos muestra superhéroes menos conocidos de los cómics, sino que también nos presenta una propuesta estética absolutamente radical, ¿viste? Mucho más centrada en el humor, mucho más centrada en los colores vibrantes y, bueno, con un director que gozó de muchísimas más apertura por parte de los estudios para hacer lo que le pintaba un poco, ¿viste? O sea, con sus restricciones, obviamente estamos hablando de un blockbuster de Marvel, pero con sus restricciones, ¿no? Esa película fue un rotundo éxito y convirtió a los Guardianes de la Galaxia en uno de los grandes pilares del universo cinematográfico de Marvel. Si a un tipo como yo lo convirtió en un fanático de esta saga, imagínate, ¿no? Después salió la segunda, que como siempre, la segunda suele ser... el estudio, ya metiendo más mano, ¿viste? El estudio, o sea, cuando una primera película hecha con mucha libertad creativa se convierte en un hit tremendo, la segunda, en líneas generales, tiene dos opciones. O termina siendo como medio fagocitada por el estudio, en el sentido de que el estudio dice queremos exactamente lo mismo que la 1, pero reforzando todas las cosas buenas y repitiendo todos los chistes que funcionaron. Y, o sea, si había un personaje que había gustado mucho en la primera, bueno, acá lo tenemos que... tiene que aparecer en todas las escenas, ¿no? Que cuando hay veces donde hay personajes que justamente por omisión, por aparecer menos en la película, se ganaron el cariño. Bueno, el ejemplo más claro de todos es Boba Fett en la serie de Star Wars, que en la tercera película aparece 3 minutos y es uno de los personajes favoritos de todo el mundo. Ahora le haces una serie completa y la serie de Boba Fett tampoco es que se caracterizó por ser espectacular, ¿viste? Entonces, nada, ahí empieza. O tenés la otra opción en donde el estudio busca concentrar las mejores cosas de la primera película, pero también trata de hacer un producto un poco nuevo y buscando... como explorar un poco más las características de los personajes, ¿no? Como por ejemplo, Volver al Futuro 2, ¿no? Volver al Futuro 2 es básicamente Volver al Futuro 1, pero con más líneas temporales y explorando un poco más la relación entre el Doc y Marty, ¿viste? Y bueno, y todas sus relaciones familiares y el universo de ahí de Hill Valley. Star Wars, por ejemplo, también es una película que decidió encarar la búsqueda de los personajes más al fondo. Si bien hoy podríamos decir que peca de alguna de las de los vicios de los estudios, esto de traerse a un par de actores más conocidos, de incluir más diversidad, ¿viste? Para poder atraer a más audiencias, ¿no? Y ese tipo de cosas. Todos estamos de acuerdo que la segunda película de Star Wars, el Imperio Contraataca, es una de las mejores de toda la saga y quedó espectacular. Digamos que ahí se aprovecharon todas las características que uno busca en una secuela. Para mí, Star Wars, el Imperio Contraataca, es el ejemplo de secuela perfecta. Bueno, en Guardianes de la Galaxia 2, yo creo que fueron más por esta venida de el estudio... Quiere todos los mismos chistes, quiere el mismo arco de personaje, quiere todo lo mismo de la primera, pero más arriba, ¿viste? Y en algunos casos funcionó, en algunos casos no tanto. Por eso muchos dirían que Guardianes de la Galaxia 2 es quizás la más floja de la trilogía, ¿viste? Hay muchas cosas que tiene muy buenas, ¿no? Y también, digamos que si vos vas a la primera y la segunda película, si bien vos tenés súper bien marcado el arco de Quill, de Star-Lord, en la primera, y es el protagonista, sin lugar a dudas, el verdadero arco de personajes en la primera, el gran arco de personaje, es el de Gamorra. Y capaz también el de Nebula. O sea, las que sufren un verdadero cambio, o sea, las que tienen el arco más extremo en la película, son Gamorra y Nebula en la primera. Nota, si bien Peter Quill tiene el arco principal porque es el personaje principal y porque a través de él se mueve la historia, está en extremo en ella. En la segunda, el arco principal es esta vez de Peter Quill con la relación con su padre. Y obviamente tenemos otros arcos de personaje también, pero el principal en este caso, o el que más o el más extremo de todos, está puesto en el personaje de Quill. En esta tercera, en Guardianes de la Galaxia 3, el arco principal, y esto está claro desde el minuto 1 de la película, está puesto en Rocket, ¿sí? Y con esto no les estoy spoileando nada porque también lo ves en el tráiler, ¿sí? Rocket, un personaje que quizás en las películas anteriores era un personaje más bien, era casi, te diría, un arquetipo de personaje, ¿no? Es el típico personaje rudo, pero que en el fondo esconde un pasado muy triste. Bueno, en esta película nos enfocamos mucho en el pasado de este personaje, ¿no? Y yendo a lugares también muy oscuros, a ver, es verdad, estamos hablando de Marvel, la audiencia de Marvel no es precisamente, a ver, no le voy a pedir que me traiga algo oscuro a nivel, qué sé yo, a nivel Hereditary, ¿entendés? O sea, yo no me voy a quejar si Marvel, no, pero Marvel, contame una peli oscura tipo Hereditary, ¿viste? O sea, yo quería ver el Joker, Marvel, ¿qué pasó? ¿Viste? Y no, no estoy esperando eso. Obviamente es una película de Marvel, pero sin embargo, digamos que en esta peli se animó a explorar algunos temas oscuros, incluso algunos temas bastante violentos. O sea, yo quedé sorprendido. Me parece que un poco de esto tiene que ver con el éxito que tuvo esta Suicide Squad 2, que es absolutamente violenta y ya es directamente... O sea, Marvel no sé si te aceptaría una cosa así. Pero bueno, Suicide Squad 2, digamos que... Es casi, te diría, una sacada de lengua de Warner a Marvel diciéndole, mirá lo que pudimos hacer. Porque se acuerdan que esto capaz que alguno, digo yo, estamos haciendo este podcast hace bastantes años y también más de uno ya se debe haber olvidado, pero ¿se acuerdan de la cancelación de James Gunn en Twitter? Cuando lo habían cancelado un grupo de conservadores por los chistes que hacía en 2003, ponele por ahí. Bueno, nada, por eso lo despidieron de Guardianes de la Galaxia y después, más adelante, ni bien lo despidieron, o sea, en el momento que lo despidieron, Warner dijo, venite con nosotros, amigo. Y se fue a hacer Suicide Squad 2. Y al toque dijeron los de Disney, uy, la cagamos. Y volvé a Guardianes de la Galaxia 3. Eso fue como uno de los momentos más divertidos en el circo que es Hollywood y su moralidad extrema, que bueno, que no se ve tan... O sea, que se ve reflejada en redes, pero no se ve tan reflejada después en la vida real, ¿no? Y bueno, nada, fuera de esa saga, digamos que obviamente en Suicide Squad James Gunn medio que pudo hacer lo que quiso con la saga y con los personajes y todo, y me parece acá que la gente de Marvel le debe haber dicho, bueno, volvé, y James Gunn les debe haber dicho, bueno, ok, vuelvo, pero acá te tengo un par de condiciones, ¿no? Y entonces ahí quizás que logró negociar un poquito más de sangre, un poquito más de delirio, ¿viste? Que, a ver... me encanta James Gunn como director y estoy contento, pero hay que decirlo, esta peli es la más James Gunn de todas. Es la más James Gunn de todas y no sé si eso es muy, muy positivo. O sea, esto, no porque sé, o sea, no me parece mal. A mí la peli me gustó, yo me divertí y te digo, tenía muchas ganas de verla. No es como, qué sé yo, hace relativamente poco vi esta Ant-Man Quantumania. Y yo la verdad que a los 10 minutos ya me quería ir del cine. Ya me quería ir. O sea, no me la aguantaba más. Esta la vi y estaba entretenido, o sea, en todo momento. O sea, James Gunn es un chabón que sabe contar historias. Pero acá digamos que no le hubiera venido mal también tener el apoyo de algún guionista establecido como lo tenía en sus otras dos películas. O o sea, en Guardianes 1 y 2, o el apoyo, o capaz un poco más de apoyo creativo por parte de algún productor, ¿viste? Yo siento que acá el tipo medio quiso lo que quiso, y hay veces donde está bueno, ejemplo, ciertos momentos oscuros y violentos de la serie, pero después hay otros momentos en donde yo digo, bueno, igual acá el tipo tendría que haberse medido un poquito, ¿no? O sea, qué sé yo, algunos chistes, algunas escenas que se hacen, que se estiran un poco demasiado, ¿viste? Y que yo me imagino, o sea, yo me imagino la situación. Está James Gunn, que aparte ahora viene, o sea, llega James Gunn, termina de grabar esto, llega al estudio de postproducción, ahí a la sala de montaje, con un, o sea, con un porte, vamos a decirlo así, vamos a decirlo directo, con una poronga así, ¿viste? Llega. Y dice, bueno, muchachos, acá está el que le vino a salvar la tercera de Guardianes de la Galaxia. Vos me querías echar Disney. Ahora estoy yo acá. Y los otros ejecutivos, medio así con el rabo entre las patas. Sí, bueno, señor Khan. Así. Y es muy probable que en esa situación y en ese ecosistema, no creo que nadie le haya dicho que no a nada. O solamente Kevin Feige o Victoria Alonso, en el sentido de que llegaban a la sala de postproducción y James Gunn se copaba con un chiste, ¿viste? Y la gente le decía, che, man, no sé si este capaz que se te hace un poco largo, ¿viste? Podríamos cortar un poco acá. Me parece que esa charla nunca existió en esta película. O che, ¿a vos te parece que esta escena dure todo lo que tiene que durar? No, eso no pasó nunca. Tipo, el director tuvo libertad creativa absoluta, que en algunas escenas está buenísimo, en algunas otras y se complica un poco, ¿viste? Yo creo que hay algunas partes, igual yo, para mí en general está buenísima. O sea, yo la pasé espectacular en ese sentido. ¿Qué más quería decir sobre esto? Loco, que también qué bueno que sea una historia simple, ¿no? O sea, más allá de que los arcos de personajes, sobre todo de estos protagonistas, sean complejos, qué bueno que sea una historia simple. En el sentido de que hay un bueno, hay un malo. El malo se sabe bien quién es. El malo, el actor del malo, loco. Se llama Chukwudi Iwuji. Creo que es uno de los mejores villanos de Marvel. Es uno de los mejores de todos. Que aparte, loco, lo hace tan bien. El actor, para mí, uno de los mejores de toda la película. O sea, se come la película. Yo quería que aparecieran más escenas. Es más, quería, o sea, quería verlo más. Quería, ¿viste cuando en Star Wars te muestran a Darth Vader y a veces te lo muestran entre las sombras y cosas y vos decís, dale, mostrame más, loco, quiero ver 16 escenas con este tipo. O sea, yo quiero ver más escenas con ese señor. Me parece como lo mejor de esta película. Me pareció un villano espectacular. Honestamente, para mí es el mejor villano de toda la saga. De las tres películas, porque a ver, en la primera tenés a Ronan y un poquito a Thanos. En la segunda tenés a Ego. No, este es el mejor villano lejos, ¿eh? Es muy bueno el actor, vieja. Es muy bueno. Porque aparte hace de como un malo, que es un obsesivo enfermo, ¿viste? Que quiere hacer el mundo perfecto, todo perfecto. Pero a la vez es un tipo que tiene problemas serios de ira, ¿viste? Y entonces no se puede controlar y de repente le agarran como unos brotes psicóticos y es, uf, espectacular, gente, ¿viste? Cuando hacen las cosas bien, el gusto que da. ¡Qué buen villano, vieja! ¡Qué buen villano! No les voy a revelar mucho más porque ya entramos en detalle y sé que mucha gente todavía no la vio, pero hay una escena llegando al final con ese villano que, uf, es perfecta. Otra escena que me encantó de esta película. Hay de nuevo, no voy a entrar en detalles. Hay una escena en esta peli que es como un plano secuencia larguísimo de una pelea que parece más una peli coreana de repente. O sea, yo ya sé que hoy en día esas escenas ya están todas hechas por computadora. O sea, no hubo ningún actor en esa escena. Es todo CGI. O sea, está absolutamente toda hecha por CGI. No me interesa. Está súper bien construida. Está súper bien hecha. Es una escena larguísima, musical. En esa escena usan un tema. Yo creo que esto no es. A ver, es una escena de pelea con un tema de los Beastie Boys, ¿ok? Y listo, y no digo más porque después me putean. Es una escena de pelea con en donde de fondo suena un tema de los Beastie Boys. ¿Y se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan, chicos, que cuando salió la película de Capitana Marvel había también una escena que estaba montada con un tema musical llegando al final, que era también una pelea en la que ponen una música bien noventera, que ahora no me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero bueno, suena esa música noventera y empieza Capitana Marvel a pelearse, y es como que a nivel montaje la escena es como que no está bien, no te digo que no está bien montada, pero está es como que no termina, no termina de ser... o sea, no termina de ser el baile que uno espera en una escena así de montaje con música, ¿viste? O sea, está... Es como que se tropieza por momentos el montaje, ¿viste? Y en cambio... Y justamente, vieron, ustedes a veces me preguntan cuál es la importancia del montaje en una película o la importancia de la dirección en una película. Bueno, acá lo tenés. O sea, son dos escenas de peleas montadas... sobre un tema musical, en el caso de Guardianes de la Galaxia era este tema de los Beastie Boys, y está espectacular, o sea, está espectacularmente bien hecha. Te digo, me hizo acordar un poco al cine coreano, porque estaba así de buena. ¿Qué querés que te diga? Me encantó. Y después, a ver, ¿qué otras cosas más? Bueno, momentos emocionantes en esta película hay un montón. Yo jamás creí que me iba a emocionar viendo un montón de animales mezclados con máquinas, la verdad. Nunca pensé. Y cuando... ¡Ay! Oh, cuando Peters... ¡Ay! ¡Qué largo a llorar, vieja! Cuando Peters... bueno, nada. Hay un momento... No lo voy a decir. No lo voy a contar porque es spoiler. Pero hay un momento emocional al final de la película que medio que cierra un arco importante del protagonista. Cierra un arco importante del protagonista. De Peter Quill. Que me emocionó tanto, loco. Yo me largué a llorar en esa parte. Me largué a llorar y me dio un poco de vergüenza porque la sala del cine estaba repleta. Entonces digo, y yo fui solo. O sea, fui solo porque la quería ver la peli y nadie quería verla a la hora que yo quería. Entonces dije, voy solo, ya está. Y fui solo. Y estaba completamente solo y el cine estaba lleno y que yo estaba ahí llorando. Bueno, pero yo igual suelo largarme a llorar en películas. Yo me puse a llorar hasta con Once Upon a Time in Hollywood al final. Así que, viste, yo en el cine y en las pelis, cuando están buenas, yo tengo el llanto fácil. Yo me puedo emocionar solamente cuando una película me gusta. O sea, porque me gustó la escena. pero bueno, ¿qué les venía diciendo? Después hay algunas cosas que podríamos considerar medio raras en esta peli. Por ejemplo... Que con esto no digo que no me haya gustado. Ya les digo, a mí me gustó mucho la peli. O sea, me parece súper disfrutable. Y siendo sincero, chicos, Marvel no está sacando una buena película. En los últimos años, digo, de 2020 para acá, decime una buena película que hayan sacado. No Way Home, la de Spider-Man. Y listo. Sin contar la nueva animada que va a salir, la de Miles Morales. Creo que estamos ahí. No sé, ustedes me pondrán ahí en los comentarios. Pero... No la vienen, digamos que no la vienen pegando mucho, ¿viste? Entonces, esta Guardianes de la Galaxia, la verdad que me pareció súper entretenida. Ahora, veamos algunas cosas medio raras, ¿no? En esta peli, para mí, mirá que a mí me gusta muchísimo la idea de incluir temas musicales y creo que es otra de las cosas que me fascinó de la primera, ¿no? De Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Las músicas, o sea, los temitas que suenan, ¿viste? O sea, te suenan algunos temas que vos te volvés loco de felicidad. Bueno, esta, si bien tiene algunos temitas bien, o sea, que suenan y decís, ok, espectacular, siento que fue la más floja de todas en ese sentido. Está bueno escucharte un temita, que suene algún temita, y sonaron algunos que me gustaran mucho. Acá tengo el soundtrack completo, que me lo dice, por ejemplo, cuando sonó... claro, sí, el tema de Beastie Boys está bueno ahí. Incluyen temas ya fuera de los 70 y los 80, entonces tenés un poquito más de diversidad ahí. Pero no me pareció ni que la música fuera tan icónica en esta película. Porque si yo, te digo, empiezo el tema de Come and Get Your Love, ¿viste? Pam, 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 pam. Enseguida te acordás del Groot bailando, del Groot chiquitito bailando. Enseguida. O sea, pongo ese tema, pa, lo relacionás al toque. Si te digo Hooked on a Feeling, ¿viste? Y ya es la pelea ahí en la... Cuando a Peter Quill le están haciendo, no, lo están torturando ahí en esa celda, enseguida, pa, ahí lo relacionas al toque. El uca, chaca, uca, o sea, listo, directo, ya. Enseguida entraste, ¿viste? Entonces son temas que los relacionás rápido, ¿viste? Bueno, ni hablar de en la segunda película, la de Electric Light Orchestra, ¿cómo era que se llamaba? Mr. Blue Sky, ¿no? O sea, esa ya hasta se volvió un meme, ¿viste? O sea, yo te digo, Mr. Blue Sky, y enseguida te acordás. Pam, 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 pam. Y ya es la intro de la segunda película, ¿viste? O la de The Chain, de Fleetwood Mac. Son temas que, al igual que lo hacía Tarantino o que lo hace Scorsese, James Gunn logró volverlos icónicos o momentos icónicos de celebración cinematográfica, ¿viste? Bueno, en esta película no siento que haya logrado eso. No lo siento. Puede ser que al principio con Creep, pero el tema es que... Al principio, esto es el inicio de la película, no te estoy spoileando nada, maestro. O sea, el primer tema que suena en la película es Creep, de Radiohead. A mí me parece un tema... Es como... O sea, me encanta Creep, me parece un temazo, ¿viste? Pero ya me parece esos temas típicos de que te ponen en el karaoke, ¿viste? O sea, está Creep, está esta otra... ¿Cómo se llama? Es un tema de karaoke ya. Es tan, tan, tan conocido, tan mega icónico, que suena en todos lados Creep. O sea, vos prendés la radio, agarrá cualquier radio, en este momento debe estar sonando Creep. O sea, Creep es el tema de los 90 por excelencia. Y a mí, personalmente, me parece un poco... pero esto capaz es un tema personal, ¿no? A mí poner temas tan, tan, tan populares en una película me parece un poco como que podías poner algo un poco menos conocido, ¿viste? No sé, como que desvalúan un poco haber elegido esta música, no sé. O sea, sé que suena medio snob lo que estoy diciendo. Ahora que me escucho digo, no, sos un hijo de puta. Pero... ¿no vieron cuando de repente ves una peli? Me pasó con la peli de Mario, ¿viste? Que de repente entran, se ponen los autitos de carrera así todo y que empieza a sonar Thunderstruck de AC/DC, ¿viste? Ponete un tema que no conozca tantas... Thunderstruck es el tema que está bien, vos pones play a cualquier película y suena... al menos no pusieron Back in Black. Que Back in Black ya creo que es el cliché máximo de las películas. Necesitas un tema que suene medio hard rock, pero que sea un poco apto para todo público. Back in Black, amigo. Back in Black suena en todas las películas del mundo que tienen música. O sea, pero bueno, me pareció un poco... en ese sentido, digo, volviendo al tema anterior... Vos escuchás los mixtapes de la primera película y la segunda y son mucho más eclécticos, tienen un montón más de cosas. Acá dice, pero Creep le da mucho sentido por la historia de Rocket. Sí, bueno, pero también hay otro montón de canciones que suenan muy lindas y qué sé yo, y que no necesariamente tienen que ser la canción más popular del planeta, chicos. Obviamente, a ver, es como cualquier película en algún momento... pero esto igual capaz que es un tema personal, chicos. Un tema personal. Pero a ver, vamos a hacer, cualquier película puede tener un arco de personajes en donde en algún momento pasen Somewhere Over the Rainbow. Pero es un tema tan, tan, tan cliché que es como, bueno, ponete otro, vieja, todo el tiempo Somewhere Over the Rainbow, ¿viste? O sea, y pega bien con cualquier personaje, ¿viste? No sé, esto es una opinión personal mía, chicos, ¿qué querés que te diga? Ni hablar de temas que se volvieron icónicos en películas y que son reutilizados y que no causan el mismo efecto, ¿viste? Pero bueno, eso es otra cosa. En Mario pusieron I Need a Hero, claro, ¿ves? I Need a Hero, que vos con esos temas, si son tan clichés... O tenés que hacer algo espectacular como se hizo en Shrek 2. Pero claro, en Shrek 2 es como que casi que hacen una parodia de eso mismo. Porque son unos genios. Claro. Yo no quiero volverme tan loco de Charlie García. ¿Te imaginas si metían esa? A ver, de acuerdo. Hay tremendas canciones como para darle una y otra vez las mismas. Bueno, Creep es tan popular que lo pondré en el velorio de mi abuela. Sonaría muy bien, no te digo que no. Pero no, a ver, que no quiere decir que esto... ¿cómo se llama esto? No quiere decir que no esté buena Creep, está buena. Come and Get Your Love es de Peter Quill bailando. Mentira. ¿Sí? ¿Era de cuando Peter Quill estaba bailando? No. Perdón, pero era Baby Groot bailando. O, una de dos. ¿Era Baby Groot bailando o era la de... cuando ¿cuál era la de Ain't No Mountain High and Low? No, no, gente, me tienen que confirmar esto. Me tienen que confirmar esto. Era Come and Get Your Love, la del inicio de la peli. Es verdad, tienen razón. Tienen razón, vieja. No, Baby Groot no es Mr. Blue Sky en la 2. Baby Groot bailando, estoy hablando la macetita. La macetita, está la macetita ahí y que empieza a bailar y que Drax se da vuelta y no está bailando más y se esconde. La de Drew, es la de Jackson 5, es verdad. Es verdad. Bueno, tienen, es verdad, me confundí con esa. Pero tienen razón, vieja. Mirá. Sí, la de... pero la de Jackson 5 es... era... Oh, when I have you on, mama. Uy, ¿cómo era ese tema? ¿Cómo era que se llamaba? Oh, baby, na, na, na. Uy, ahora me perdí, vieja. Come and Get Your Love es la del inicio. Tenés razón, vieja. Tenés razón. Y qué buen inicio, loco. Qué buen inicio, es verdad. No es Mr. Blue Sky, vieja, y tampoco es ABC. La tengo que buscar porque ahora me agarró. When I had you on my mind, turn around. Ah, ¿cómo se llamaba, loco? Guardians. I Want You Back. ¿Vieron? Era esa. Guardians of the Galaxy 1. Estaba acá, el mixtape 1. Ahí está. I Want You Back. I Want You Back de Jackson 5. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ahí va. Bueno, nada, perdónenme, me confundí. Esto, efectos Mandela, dicen ahí. Perdón, me confundí de temita, vieja. Pero la cuestión es que, bueno, temas icónicos, vieja. Temas icónicos, ahí está. Y ninguno de esos es un tema demasiado trillado y se volvieron icónicos. Ahí va. Bueno, ay, loco, qué buen tema. Qué temazo. Pero bueno, en esta me parece que en ese sentido, bueno, ya me lo dirán ustedes. ¿Ustedes vieron la película ya? ¿Vieron Guardianes de la Galaxia? ¿Les gustó la tercera? ¿Les pareció que estaba buena? ¿Ya son fanáticos de la trilogía original? A ver qué opinan ustedes un poco. Me estaba pensando si... Ah, después, hablando de la música, vieja. Hablando de la música, una cosa que me pareció particular y que... Quizás esto es medio teoría, no lo sé, habría que preguntarle a James Gunn, pero yo flasheé un poquito en la película porque, escúchate esto, en un momento vieron que, a ver, si vieron el tráiler, saben, y si vieron las películas anteriores, saben que Rocket, el mapache, es un experimento fallido que se escapó del laboratorio. Bueno, en esta película te cuentan un poco cuál es el backstory, ¿no? Y sabemos un poco quién es el personaje que lo creó a Rocket. Y esto no es un spoiler porque lo ven en el mismo tráiler de la película, ¿viste? Bueno, hay momentos en donde aparece este personaje... que es un científico que creó vida humana, que creó vida utilizando animales y que estos animales, a su vez, sobre todo al principio, tenían capacidades destructivas masivas, cada vez que aparece y cada vez que aparecen estas capacidades destructivas masivas, escuchamos un tema lírico que a mí me hizo acordar mucho a Elden Ring, te iba a decir, no, a Elfenlied. ¿Se acuerdan ese anime retorcido? ¿Se acuerdan ese anime que se llamaba Elfenlied? Muy 2000ero, muy de fines de los 2000. Que el opening de ese... A ver, era un anime retorcido. Horrible. O sea, era muy turbio. Que como que tenía, era sobre unas chicas de anime con orejas que le salían como unos brazos invisibles por atrás y esos brazos cortaban todo, ¿viste? Y una serie súper sangrienta. Y estas mujeres fueron todas creadas en un laboratorio del cual se escaparon y tenían capacidades destructivas tremendas. Y la historia va un poco de cómo estas bestialidades humanas que te venían a hacer mierda se vuelven un poquito humanas con el tiempo, ¿no? ¿Habrá habido una referencia ahí? ¿Habrá habido alguna referencia a Elfenlied en Guardianes de la Galaxia 3, o estoy recontra flasheando? Pero cuando escuchen cuando escuchen el tema, que es un tema así lírico, muy, muy, nada, canción lírica que suena medio medieval, ¿viste? Que es lo que, así suena el opening del Fenlied. O sea, suena así. No sé qué, no sabría decirte, me dice Carl. Y yo tampoco, vieja. ¿Estaré flasheando cualquiera? ¿Estaré flasheando cualquier cosa? ¿Será que el músico de la peli tiró ahí una mini referencia y nadie se dio cuenta? ¿O será que ya estoy en modo esquizofrenia total y estoy como Baby Groot con la maceta? Así que nada. A ver, sí, Lilium se llama el tema del opening de Elfenlied. Sí, pues, qué serie jodida esa, qué serie jodida. Nada, teoría, puede ser, coincidencia, quizás. Saludos, Nico, creo que el cine de superhéroes es muy importante para la supervivencia de las salas de cine. ¿Crees que se termina su éxito? ¿Habrá otro fenómeno que consiga reportar esos ingresos? Claro que sí, claro que sí. Donde se hace un agujero en el mercado, enseguida entra otra cosa para reemplazarlo. No te preocupes por eso. En fin, bueno... Bueno, chicos, vamos a hablar de otra cosita ahora, pero antes les quería comentar que si ustedes están comenzando una carrera cinematográfica, si están por hacer su primer cortometraje, su primera película, su primer videoclip, lo que sea, y no tienen ni idea, bueno, no se preocupen, acá les tenemos un curso de dirección para aquellos que recién están empezando. Miren esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionsepfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
Bueno, ya lo saben, gente, si quieren más información, entren en formacionsepfilms.com. Un abrazo para todos los que están viendo este programa en vivo. Les quiero contar, gente, sobre una polémica. Que me enteré hoy. Bah, en realidad me enteré la semana pasada, pero ni bien la leí dije, loco, yo esto lo quiero comentar en un directo. Bueno, se armó bardo con la nueva serie The Idol de Sam Levinson, el creador de Euphoria. Según la Rolling Stone, el guion original hablaba sobre los cultos y la fama en la industria musical, pero tenía un mensaje positivo para las audiencias. Ahora resulta que cuando Levinson asumió como director, la historia se convirtió en un frenesí de sexo, drogas y violencia absoluta contra la protagonista, una joven estrella interpretada por Lily Rose Depp, quien entra en una retorcida relación con el líder sectario interpretado por The Weeknd. Al igual que con Euphoria, hay series que en vez de emocionarnos con actos heroicos o historias de amor, prefieren mostrar el costado más oscuro del ser humano. Y si vamos a hacer una serie que trata sobre sectas en Hollywood, yo quiero que me muestren el mismísimo infierno de la decadencia y las relaciones tóxicas. No busco ningún tipo de mensaje positivo porque cualquiera que haya investigado un poco estos cultos como NXIVM saben que no hay nada lindo para descubrir ahí y ninguno de esos líderes son precisamente amigables con las víctimas. No sé qué opinarán ustedes, pero a mí ese artículo solo me dio más ganas de verla. A ver, chicos, prepárense porque este es un artículo que salió de la Rolling Stone sobre quilombo, sobre bardo y un poco para mí, un poco de mala onda con el director Sam Levinson. The Rolling Stone, no me pregunten por qué, es una revista que primero... Para mí, de lo que es cultura, la Rolling Stone me parece la película, la versión en inglés, ¿no? Me parece la revista más desprestigiada de todas. O sea, la más... Una revista en la que en otra época a los periodistas de rock y de música les hubiera fascinado escribir. Digo, Almost Famous me parece que cuenta esto de cómo... Me parece que el chaboncito, el protagonista de Casi Famoso quería escribir en la Rolling Stone. O sea, era la revista de rock por excelencia y se convirtió en medio una revista de mierda, muy, muy politizada, extremadamente politizada al pedo. Y Y es una revista que se. Que se. Que, cuando, que muchas veces inventa cosas. Rolling Stone quizás sea la revista hoy por hoy la que más demandas tiene por inventarse sus historias, básicamente. Por inventarse fuentes que nunca existieron. Por. Che, escuché que Sam Levinson hizo una serie de mierda. Fuente, mi vieja. ¿Entendés? O sea, como que. Como que se. En los últimos años. Se caracterizó esta revista por arruinar su seriedad y arruinar su. Su. ¿Cómo es que le dicen? Su reputación. A base de. Tirar hit pieces, ¿no? O sea, piezas para destruir carreras y a través de su mala leche, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, tomemos esto con pinzas, tomemos este artículo con pinzas, pero quiero que lo leamos porque me pareció tan falopa que lo quiero compartir con ustedes. The Idol, ¿cómo la próxima euforia de HBO se convirtió en un porno de tortura retorcido? Ok, ese es el título. Lily Rose Depp como una glamorosa y problemática estrella del pop. The Weeknd como un despreciable y moderno líder de culto. Papeles secundarios para Jennie de Blackpink, Troye Sivan y otros artistas famosos. Y el director muy solicitado Sam Levinson al mando. Durante meses, la máquina de promoción ha estado a toda marcha para la próxima serie de HBO. The Idol, que se presenta como una versión más oscura, más loca y más arriesgada del éxito rotundo de Levinson, Euphoria. O sea, sí que aparte quiero decirles otra cosa. Rolling Stone, no me pregunten por qué, porque no tengo ni la más perra idea, pero Rolling Stone lo tiene muy fichado y muy mal fichado a Sam Levinson. No sé, habrá alguien, seguramente la dueña de Rolling Stone es la exnovia de Sam Levinson, porque siempre, desde que el tipo sacó Assassination Nation, que le tiran con un palo todo el tiempo en Rolling Stone. Lo odian, no sé por qué, pero lo detestan. O sea, hay alguien en la Rolling Stone que está esperando al momento que a este tipo se le acabe la carrera para pisarlo encima. Realmente, todo lo que vos lees sobre Sam Levinson en esta revista es mierda. Entonces, también digo, le tienen un poco bronca, y me parece que le tienen aún más bronca porque muchos se habrán quedado con las ganas de putearlo por Euforia, diciendo, oh, esto es una serie re incorrecta, muestra momentos de violencia contra chicas y situaciones de abuso que hoy no se podrían ver, ¿viste? ¿Cómo vas a mostrar al padre de una chica en el colegio abusando del personaje de Hunter? Qué cosa horrible, qué mensaje más horrible para los adolescentes. Eso le hubiera encantado escribir a The Rolling Stone, de no ser porque la serie fue tal éxito, que hubieran quedado como unos pelotudos. Pero estoy seguro de que se morían de ganas de escribir una cosa así y no pudieron. Se quedaron con la bronca y ahora me parece que le quieren dar con un palo de nuevo, ¿no? Levinson y Abel The Weeknd Tesfaye son las mentes enfermas y retorcidas detrás de la historia de amor más sórdida de todo Hollywood, según palabras de HBO, que sigue la superestrella de pop Jocelyn, interpretada por Depp, mientras navega por el sórdido submundo de la industria musical y cae bajo el hechizo de Tedros Tesfaye, un misterioso propietario de un popular club nocturno de Los Ángeles que secretamente dirige un culto reminiscente a NXIVM y las cientología. Aunque la serie fue ordenada en noviembre de 2021, o sea, estamos entrando en una serie que va a ser, primero, de un tema que a mí me encanta, o sea, Hollywood al desnudo existe porque me encanta ese universo, ¿viste? En Zepfilms tenemos una serie que se llama Hollywood al desnudo sobre eso, asesinatos, cultos, turbiedades de Hollywood y conocemos bien el mundo de las sectas y es algo sórdido, o sea, esta serie tiene que ser turbísima. Turbia como pocas, ¿viste? Y sobre todo si la va a encarar el Sam Levinson, ¿viste? Bueno, aunque la serie fue ordenada en noviembre de 2021, han pasado meses desde que HBO brindó una actualización concreta sobre cuándo estrenará The Idol. Una fuente con conocimiento del calendario de producción le dijo a Rolling Stone que la cadena inicialmente esperaba que The Idol se estrenara el otoño pasado, pero han salido y pasado 3 avances promocionales y HBO todavía solo puede ofrecer un vago más adelante este año. Un representante de la cadena se negó a comentar cuándo se emitirá la serie. Un detalle sobre esto. La serie la van a pasar en el Festival de Cannes también. Ahora, fuentes de producción le dicen a Rolling Stone que incluso ellos desconocen cuándo se emitirá el programa y tienen poca idea de cómo será la versión final, ya que afirman que la producción ha sido afectada por retrasos, reshoots, o sea, nuevas grabaciones, y reescrituras. Fue, digamos, un desastre, dice uno de ellos. De nuevo, acá la Rolling Stone te cita fuentes que anda a chequearlas, ¿no? Bueno. La primera indicación pública de problemas surgió en abril pasado, cuando la directora Amy Simetz, conocida por The Girlfriend Experience y She Dies Tomorrow, abandonó repentinamente el proyecto con aproximadamente el 80% de los 6 episodios ya completados. HBO abordó la noticia confirmando que The Idol tenía una revisión creativa importante y realizaría ajustes en el reparto y el equipo de producción. Hubo poca explicación sobre este cambio, excepto por informes de que Tess Fey, quien es co-creador, sentía que el programa se estaba inclinando demasiado hacia una perspectiva femenina. Bueno, esto, por ejemplo, me parece mala leche. Esto de acá, yo creo que hubo poca explicación sobre este cambio, excepto por informes de que Tess Fey. ¿De dónde? O sea, ¿informes de qué? ¿Quién dijo eso? O sea, ven cuando hablamos de periodismo mala leche, ¿viste? O sea, de que, claro, la sacaron porque tenía una visión femenina. A ver, Amy Simetz para mí es una directora muy buena. A mí She Dies Tomorrow me parece un peliculón, es una película indie buenísima. Pero a ver, puede ocurrir. Digo, si los showrunners son Sam Levinson y el tipo este The Weeknd, puede ser que les haya llegado el material y que de repente los tipos esperaban otra cosa, ¿viste? Y dijeron, che, mirá, la verdad que queríamos llevar la serie por otro lado, nos imaginábamos otra cosa, ¿viste? Vos pensás que al mismo tiempo que se está filmando esta serie The Idol, Sam Levinson estaba grabando Euphoria temporada 2. Y capaz que vieron el material y dijeron, loco, esto no es nada que ver con lo que nosotros nos habíamos imaginado originalmente. Vamos a tener que filmar cosas de nuevo, ¿viste? Y en ningún momento está el tema de perspectiva femenina. Eso lo está, o sea, está como agregado. Y aparte, ¿qué es eso, viste? O sea, digo, si el guión no lo escribió ella. Entonces, 4 fuentes afirman que Levinson finalmente descartó el enfoque de Simetz para la historia, convirtiéndola en algo menos sobre una estrella problemática que cae víctima de una figura depredadora de la industria y lucha por recuperar su propia agencia, y más en una historia de amor degradante con un mensaje vacío que algunos miembros del equipo describen como ofensivo. Bueno, amigo, de nuevo, vuelvo al principio de... ¿cómo se llama esto? De la cuestión. Vos vas a meterte en el tema de lo que son las sectas de Hollywood, ¿sí? Y cuando vos investigás un poco sobre mundo sectas, sobre mundo cultos, heavies, sobre todo, por ejemplo, el de Nexivm, que es el que aparentemente en el que está basado un poco esta, libremente esta historia, bueno, uno se da cuenta de que no... De que esto es, o sea, de que no es, primero, no es fácil salir de una de estas sectas. Y segundo, son jodidas. O sea, ofensivo. ¿Cómo no va a ser ofensivo? Es recontraofensivo. Si te metes en el universo más retorcido con los seres más despreciables del planeta, que vos te pensás que el tipo, el líder de un culto, por ejemplo, en el caso de Nexiv, que era esta secta, era una secta en donde a las mujeres las marcaban. O sea, las marcaban como con a hierro caliente, ¿viste? Vos buscá los tatuajes de estas mujeres y las tenían marcadas, ¿entendés? O sea, y eso, claro, ¿cómo haces eso que no suene ofensivo, vieja? Es lo más ofensivo del planeta, es lo más turbio del planeta. Que eso ocurra detrás de escenas dentro de una de las industrias más grandes del planeta, ¿viste? Entonces, ¿cómo no va a ser ofensivo? Obvio que tiene que ser ofensivo. Si vos vas a dar una cosa falsa de esto, toda sanitizada y aséptica, y la verdad que no me interesa verlo, ¿viste? Entonces, o una historia de superación donde ella se escapa del culto y de que qué sé yo. Mirá, negro, normalmente es un quilombo eso. Entonces, yo la verdad que prefiero que me muestres algo oscuro, ¿viste? Hay una peli que se llama Marcy May Marlene, una cosa así, que actúa Elizabeth Olsen, es una de sus primeras películas, que también te lo muestra recontraturbio, y para mí que está bien, tiene que ser recontraturbio. ¿Qué te puedo decir? Bueno, era como cualquier fantasía de violación que cualquier hombre tóxico tendría en el programa. De nuevo, otra vez volvemos a la Rolling Stone excesivamente politizada al pedo. Claro que es una fantasía de violación de cualquier hombre tóxico, porque el protagonista de la película es un hombre tóxico. Es como que vos me digas, no, Badlands me parece una película que está a favor de un asesino. Y sí, pelotudo, porque la película te está contada desde el punto de vista de un asesino y sobre una chica que se enamora perdidamente de él y no se da cuenta de que está siendo víctima de sus propias manipulaciones. Parte de la idea de la película es que vos como espectador te sientas desesperado porque entras en la fascinación que entra en esta especie de efecto hipnótico que entra el personaje de Sissy Spacek en Badlands, que le empieza a perdonar todo, incluso el asesinato de su propia familia. O sea, eso es lo que la hace espectacular. Obvio que no, no, o sea, no es una fantasía de violación. Fantasía de violación es para el enfermo del autor de esta nota, que seguramente estaba viendo cómo la maltrataban a Lily Rose Depp y se empezó a excitar, ¿viste? El que escribió esto de fantasía de violación probablemente ve Irreversible de Gaspar Noé y en la escena de violación no sabe si ofenderse o hacerse una paja, ¿entendés? Un hijo de puta. Esto, perdónenme. Esto, pero es que no hay otra manera de explicarlo. ¿Ven? Cuando yo hablo de periodismo mala leche, me refiero a esto. Me refiero a esto. Luego de que la mujer regrese porque mejora su música, explica un miembro del equipo de producción sobre la versión de Levinson. Levinson y Tesfaye no respondieron a la solicitud desde comentarios. Sin embargo, y claro, ¿cómo vas a comentarle algo? Yo no te contesto ni en pedo si me vas a hacer una nota así. Sin embargo, después de que se publicara esta historia, Tesfaye publicó un clip de The Idol y escribió: Rolling Stone, ¿los hemos molestado? Sí, ahí está, ¿ves? Ahí está. Tener un poco más de huevo, bien ahí. Bueno, en una declaración proporcionada a Rolling Stone, Depp llamó a Levinson el mejor director con el que ha trabajado, diciendo que nunca se ha sentido más apoyada o respetada en un espacio creativo, valorando más mi aportación y opiniones. ¡Vamos! Vamos, Lily Rose Depp, ahí está, bancando al equipo, bien ahí. Una fuente cercana a la producción agregó: no podría haber sido un mejor equipo desde mi punto de vista, tanto en el caso de Amy. Claro, ves, es que acá los de The Rolling Stone quieren inventar un conflicto donde quizás no lo hubo. O sea, probablemente Sam Levinson le llegó el material de Amy Simetz y seguramente dijo, bueno, mira, está bastante bueno, pero queremos darle otro enfoque porque ahora que lo vemos en el primer corte y la verdad que no nos copa, como tienen toda la guita de HBO, pueden hacer reshoots, o sea, pueden refilmar la serie de nuevo y pueden filmar cosas nuevas. Y entonces probablemente esta Amy Simetz se fue con la mejor de las ondas. Digo, bueno, está bien, no les gustó mi material, ok, esto, o quieren encarar la serie por otro lado, bueno, esto es lo que yo tengo para ofrecer, me bajo, el que quiera se haga cargo del proyecto ahora. Pero no necesariamente tuvo que ser un producto malo, ¿viste? Es lo que puede ocurrir en este tipo de cosas, sobre todo si al showrunner no le gusta. Digo, en Citadel de los hermanos Russo, que salió hace poco en Amazon Prime, a mitad del rodaje despidieron al showrunner directamente los rusos, ¿entendés? Lo despidieron. Entonces, como bueno, en este caso parece como que fue todo mucho más orgánico. HBO calificó a The Idol como uno de los... Y acá yo me pongo en mega defensivo y capaz que me confundo, capaz que no, capaz que fue todo un desastre y cosas, habrá que ver. Yo creo que no debe ser tan dramática la cosa, ¿viste? The Idol fue concebida por Tesfaye, su socio productor Reza Fahim y Levinson, y comenzó su desarrollo en junio de 2021 con HBO ordenando su producción en serie en noviembre. Acá igual esto, lo que van a decir ahora, yo un poco me lo creo, lo que va a decir ahora. Los tres reciben crédito como escritores junto con el escritor Joe Epstein y Mary Loss de Succession. O sea, va a ser una serie espectacular, vieja. ¿Qué cree que te diga? Simetz, cuyo estilo indie de thriller psicológico parecía encajar bien con los oscuros y siniestros temas del programa, fue anunciada como directora ese mismo mes. Sin embargo, tres miembros del equipo alegan que Simetz parecía destinada al fracaso desde el principio. Cuando llegó al set 7 semanas antes de que comenzara el rodaje, le dieron guiones a medio terminar, un showrunner novato en Epstein, un cronograma ajustado y expectativas casi imposibles por parte de HBO, según esas fuentes. Amy estaba haciendo lo mejor de una situación imposible, pero iba a perder de todas formas, dice un miembro del equipo de producción. Sinceramente, creo que HBO le entregó una situación imposible. Simetz se negó a hacer comentarios. Sí, sí, si tiene un contrato de confidencialidad más grande firmado ahí, no va a decir nada. Pero bueno, de todas maneras, acá en un momento empieza a hablar de The Weeknd. Porque hay un momento en donde el artículo habla sobre sobre The Weeknd y sobre cómo está esto. Bueno, parece que el personaje de The Weeknd, el líder de este culto, en el guión original no iba a ser tan, ¿cómo se llama esto? No iba a ser tan, tan importante, ¿viste? O sea, no iba a ser un personaje tan que iba a acaparar tantas escenas, ¿no? Pero parece que el de The Weeknd dijo, y amigo, tiene que aparecer más. Y esto como que de repente le hicieron hacer 30.000 reshoots para que pudiera filmar más escenas él, ¿viste? Para ser más importante en la serie él. Otra fuente, eso yo creo que pudo haber pasado, sobre todo si el mismo, si uno de los actores protagonistas es también el showrunner, salvo que seas Danny DeVito, que es un genio y que dirigió Matilda con solemnidad y dándose un personaje menos protagónico, es muy difícil que un actor, que aparte sea el protagonista, no trate de hacer que su personaje aparezca lo más la mayor cantidad de veces posible. Bueno, otra fuente de estrés, según dicen las fuentes, fue que aunque se le encomendó a Simetz por parte de HBO que dejara su huella en el programa, Levinson tenía una visión completamente diferente de lo que The Idol debería ser. Yo te repito, maestro, para mí es que hubo diferencias creativas cuando el material llegó a montaje, o incluso antes, durante el mismo rodaje, ¿viste? Después, ¿qué tenemos por acá? Bueno, parece que los guiones estaban muy buenos. Por prometedores que fueran esos guiones iniciales, los guiones de los episodios finales aún estaban solo a medio terminar y el final no estaba escrito. Simetz fue alentada por HBO y los productores a imprimir su propio estilo en el programa y escribir un último episodio, explica la fuente. Como resultado, Simetz estaba puliendo los guiones y escribiendo mientras dirigía. Ahora, se puso la camiseta, hay que decirlo también, se puso la camiseta. Y está buenísimo, loco, que se haya puesto la camiseta, me parece súper bien. Y estoy seguro también de que alguna parte de ella también está en la serie, o sea, no es que trabajó al pedo. Parte de su trabajo está impreso ahí. También tenía a su asistente, quien no tenía experiencia previa acreditada como escritor, escribiendo escenas, y HBO convirtió al asistente en un guionista del equipo en enero pasado. El asistente no respondió a los comentarios. La organización se desvaneció rápidamente, principalmente debido a los cambios en el guión. Aún así, según una persona familiarizada con el asunto, los ejecutivos de HBO y Tess Fey supuestamente estaban satisfechos con los primeros montajes de Simetz y la dirección del programa. Sin embargo, cuando el programa se tomó un descanso en abril antes de filmar el episodio final, las cosas cambiaron drásticamente. Simetz salió y Levinson tomó el mando. Bueno, en este párrafo yo te digo lo que pasó, vieja. En este párrafo yo te digo lo que pasó. Y no necesitas ser un experto para darte cuenta. Necesitas haber estado en tres rodajes para haberte dado cuenta y para entender un poco cuál fue la situación. La situación fue así. Levinson es uno de los guionistas de esta serie y es también una figura importante dentro de HBO porque es el director de una de sus series más exitosas, que es Euphoria. Entonces, el tipo estaba filmando Euphoria temporada 2, le da el proyecto, o sea, le da el proyecto a Amy Simetz para que lo dirija mientras él está dirigiendo Euphoria, de modo de que se pueden grabar las dos series al mismo tiempo. Le van llegando los dailies, el chabón dice ok, esto está bien, esto funciona, más o menos, bueno, qué sé yo. Llega el primer corte, se terminan de cortar la mayoría de los episodios, estamos casi llegando al final del rodaje y al final de los episodios de esta temporada, y como falta todavía terminar de escribir el guión y ya tenemos algunos capítulos montados, la productora se sienta a ver los capítulos montados, quizás un alto ejecutivo de HBO se sienta a ver los episodios ya montados y lo llama a Levinson. Y le dice, maestro, yo quería Euphoria versión Hollywood. ¿Qué mierda es esto? Y Levinson ve la serie y le dice, no, loco, está bueno, está esto, Amy Simetz, está bueno el laburo que está haciendo, nos gusta, viste, al de The Weeknd le está copando, yo creo que va a quedar bien esto, hay que laburar capaz un poco el guión del final, pero ahora estoy dirigiendo Euphoria, dame un toque que digo, y el alto mando de Hollywood le dijo, no, nos vamos a tomar un mes para que vos termines de grabar Euphoria y después vos esto lo arreglás, entrá como director, resolvé los guiones, hacé los reshoots que tengas que hacer y esta serie yo quiero que sea un hit como Euphoria. Y entonces ahí Sam Levinson no le queda otra. No es que se llevó mal o la echaron a Amy Simons. Es un alto ejecutivo que digo, loco, yo pedí Euforia. Te di la guita para hacer Euforia versión Hollywood y me estás dando algo que no es lo que yo pedí. Arreglalo, ¿viste? Y nada, ahora está, ahora lo tiene que arreglar. Entonces, entonces, en abril el programa se tomó un descanso y la fuente, claro, ese descanso es esta charla que yo les estoy diciendo que tuvieron el productor o un ejecutivo de HBO o incluso la distribuidora con Levinson. El programa se tomó un descanso y las fuentes creían que era para reagruparse y trabajar en el final. Claro que sí, era para eso. Sin embargo, los miembros del elenco y el equipo técnico dicen que se sorprendieron cuando se enteraron a través de artículos y noticias que el programa estaba siendo reorganizado y que Simons se marchaba. Y sí, porque lo termina de resolver la productora. Y un día llegas al trabajo y pasa eso. Estoy realmente desconsolado de que Amy no estuviera allí para llevarlo hasta el final. Eso sí, esa es la parte triste. Esa es la parte triste y es... Y obviamente a mí tampoco me gustaría que me pasara eso. De hecho, les voy a contar, una vez me pasó en una película que yo estuve trabajando en el desarrollo de la película ya en Argentina, en la parte del guión, y la productora es como que, nada, cuando terminamos de hacer una primera versión del guión, como que estaba buscando otro enfoque de la película porque, nada, lo quería llevar para otro lado y contrataron otro director. En ese momento, se presentó a concurso y a todo bajo mi nombre, pero terminaron llamando a otro director porque no les gustaba el enfoque y la llevaron por otro enfoque. La película se terminó de hacer y quedó buena. O sea, hay cositas del guión que yo me acuerdo que las escribimos juntos con el guionista y todo, que se quedaron en la película. Pero la película dentro de todo está buena, pero bueno, nada, no coincidía el enfoque que yo quería darle con la película. Y bueno, para tener diferencias creativas en ese momento hubo que bajarse, qué sé yo. Y no digo, con la misma productora haré en algún futuro algún otro proyecto. Es como que terminamos súper bien, no hubo ningún problema. Pero en esta industria pasa eso, chicos. Por eso, vieron los directores, no es que están todo el tiempo... Mismo Damián Cifrón, vieron que salió ahora Misántropo allá en Buenos Aires. Acá en España todavía no salió. Pero Damián Cifrón, cuando le ofrecen hacer El Hombre Nuclear, va por toda una etapa de desarrollo en donde en un momento discrepan creativamente con los productores y Damián Cifrón se tiene que bajar. Bueno, acá ocurrió eso, pero a mitad del rodaje. A mitad del rodaje, porque probablemente HBO no estaba supervisando tanto la serie. Se lo dejaron todo a Sam Levinson y Sam Levinson estaba haciendo Euforia. Bueno... los miembros del equipo que permanecieron en el programa renovado afirman que el ambiente de trabajo no fue el mejor que en la primera filmación y nadie de HBO intervino para asegurarse de que la producción se mantuviera en el buen camino, según afirman dos fuentes. Lo que se suponía que iba a ser una filmación de 3 meses, de mayo a julio, terminó prolongándose hasta septiembre, a pesar de que el elenco y el equipo técnico celebraron una fiesta de cierre en julio. En octubre se realizaron aún más filmaciones. Yo pensé que en octubre se realizaron aún más fiestas. Eso hubiera estado bueno. Doble fiesta de fin de rodaje. Bien ahí. Una vez más, las fuentes señalan que los cambios constantes en el guión fueron un problema más apremiante del programa. Pero esto pasa todo. En todas las películas, en todas las series, en todos tienen cambios de guiones todo el tiempo. Tienen quilombos con la productora. Esto es un día más en Hollywood, vieja. Es un día más. Tuve la sensación de que el ambiente en el set era: ¿qué va a hacer HBO? ¿Cancelar el proyecto? Claro que no. Si quieren una tercera temporada de Euphoria, tendrán que hacer lo que quiero. Vamos a filmar lo que querramos y si a los ejecutivos de HBO no les gusta, eso es problema de ellos. Así se sentía el rodaje. Y bueno, esto... Qué buena suerte la de Levinson, vieja. Y así... En un momento parece que empezaron a meter más actores famosos y escuchate, esta es buenísima, vieja, esta es buenísima. Escuchate esto. Tess Fey, el de The Weeknd, bueno, parece que en un momento se les empieza a caer el presupuesto, ¿no? Parecía haber algún esfuerzo por ahorrar en costes durante la segunda filmación de The Idol, ya que Tess Fey abrió su casa personal, una mansión de Bel Air, de $70 millones para que el programa la utilizara. Las fuentes especulan que esto probablemente ayudó a compensar el costo de alquilar la antigua residencia de la actriz Allison Hannigan en Encino, que anteriormente había sido la sede de culto dirigido por el personaje de Tess Fey. Claro, se quedaron sin guita a mitad del rodaje Y el loco dijo, bueno, no se preocupen, yo pongo la casa, no pasa nada. Y escúchate, y si eso te pareció mucho, mirá, escúchate esta. Tesfaye también aprovechó su espectáculo de la gira de After Hours Till Dawn en Los Ángeles para filmar una escena en el Estadio SoFi en septiembre, utilizando los miles de fanáticos presentes como extras gratuitos. O sea, el loco... La verdad que un maestro, ¿qué crees que te diga? Yo, a mí me parece, ese tipo de historias son muy de Hollywood de años 70. O sea, bueno, no nos alcanza la guita para filmar esta escena. Vamos, un día yo toco en vivo, filmamos a la audiencia y ya está, y hacemos una escenita ahí. Entonces, utiliza de extras gratuitos. Depp apareció en el escenario caracterizada con un vestido blanco traslúcido para dar un monólogo sobre un año difícil. Esta noche es increíblemente especial porque tengo la oportunidad de presentarles al amor de mi vida. El hombre que me sacó de las horas más oscuras y me llevó hacia la luz, dijo el personaje de Depp a la confundida multitud antes de invitar a Tedros, el personaje de Tesfaye, o sea, de The Weeknd, al escenario. O sea, vos imaginate, fuiste a ver The Weeknd, querés escuchar, viste, un temita de The Weeknd, estás todo preparado y de repente, así de la nada, del espectáculo sale Lily Rose Depp, que vos decís, ¿qué está haciendo esta señora acá? Y dice, esta noche es increíblemente especial porque tengo la oportunidad de presentarles el amor de mi vida, el hombre que me sacó de las horas más oscuras y me llevó a la luz. Y vos estás como, che, yo vine a ver The Weeknd. No, amigo, te viniste a ver cómo filmaban la escena de la serie, vieja, porque se quedaron sin un mango. Unos cracks, loco. Unos genios. La verdad, eso me hace recordar Old Hollywood y me gusta. La producción ha dejado a muchos cautelosos de volver a trabajar con Levinson. ¡Mentira! A quien acusa de crear sets caóticos. Nunca volvería a trabajar con él, dice una fuente de producción. No creo que vuelva a ver Euphoria después de trabajar de él y saber cómo trata a su equipo. Yo esto me imagino. Porque, bueno, hay que ver. Capaz que es un hijo de puta. Pero vos fíjate que Euphoria, todo el mundo dice, es el mejor, es un crack, aguante laboral con él. También, esta es la parte mercenaria que yo agarro de Rolling Stone, ¿no? O sea, los tipos odian tanto. Los tipos están empecinados con destruirle la carrera a Sam Levinson. Entonces, van a hacer todo lo posible por tirarlo abajo. Entonces, van a buscar a todos los del rodaje, a todos y a cada uno de... O sea, loco, ¿te acordás en la época bien Me Too, bien cuando se iba todo al carajo? ¿Cómo se dice? Estas ratas del periodismo, estas basuras del periodismo, ¿sabés lo que hacían? Iban a los perfiles de Facebook o los perfiles de Instagram o donde sea de celebridades y iban y se fijaban a qué mujeres seguían e iban una por una preguntándole, che, tal actor te hizo algo en coso, che, tal actor, y la mitad de la... Y, de hecho, hay un artículo gracioso que ahora no me acuerdo, donde una de las minas los manda a la mierda por mercenarios de mierda. Esto. Y por nada. Porque al final, viste, uno busca en Rolling Stone algo de periodismo un poco más elevado y te encontrás con que esto es TMC, ¿viste? O sea. Pero bueno. Así que sí, obviamente te vas a encontrar, dice, dos fuentes que no volverían a trabajar con Levinson. Vieja, un rodaje son como 200 personas, ¿entendés? O sea, capaz que un día Sam Levinson estaba medio de mal humor y justo le tocó hablar con el tipo que hacía el clearance musical y le dijo, da, loco, anda la puta que te parió, y ese chabón se quedó con una mala vibra del día. O sea, de las 200 personas que deben haber trabajado en The Idol, solo consiguieron dos que dijeran, yo nunca quiero trabajar con él, ¿viste? Conseguime más. Ahora, si mañana sale un artículo en donde 50 personas se están quejando de Levinson, que es un hijo de puta, y bueno, ahí yo te lo voy a creer y voy a tener que decir, bueno, chicos, la verdad que me confundí. Pero mientras tanto, son altos caretas, ¿qué querés que te diga? Altos alcahuetes, punto. Este fue un claro ejemplo de hasta qué punto Levinson puede presionar realmente a HBO y ellos seguirán respaldándolo porque él es el que les genera dinero, dice otro. Bueno, anda acá. Dos fuentes, dos tipos de The Rolling Stone, dice Luz, ahí está. Bueno, así está. ¿Cómo que el de The Weeknd, Nico? Sí, estamos hablando de una serie que va a salir ahora dentro de poco del creador de Euphoria y el supuesto quilombo que hay detrás de ella. Bueno, vamos a... ahí con esto ya liquidamos este artículo. Vamos un poco a sus preguntas, gente. Vamos a ver preguntas y respuestas. Si quieren dejar su pregunta, pueden hacerlo acá a través de del directo, si lo están viendo en vivo, o si no, voy a leer algunas de acá de Instagram. Mucha gente en Instagram me estuvo preguntando si vi Misántropo de Cifrón. Y como les dije hace un ratito, la película todavía no se estrenó acá en España, entonces todavía no la pude ver. Pero bueno, ya me dirán ustedes qué les pareció. No la vi, no vi nada. Y el tráiler lo vi hace un montón, pero no quiero volver a verlo. O sea, quiero ver la película así directamente. Toto me preguntó de Instagram, ¿tuviste algún roce alguna vez con algún productor por cambiar algún guión tuyo? Bueno, ahí volvemos a la historia esta que les acabo de contar, de esta peli, que al final yo esto, terminé siendo desplazado amablemente, pero no importa, esto son cosas que le pasa a todo el mundo, es algo que puede ocurrir, ¿viste? Yo en general, mira, hay un tema cuando en la relación de un productor con un director que puede llegar, todo el tiempo hay discusiones entre la productora y el director, todo el tiempo. Vos no te vas a cagar a puteadas con la productora, ¿viste? Porque obviamente vos querés conservar tu trabajo. Entonces no podés cagarte a puteadas con la productora, ni tampoco podés ser un dictador, porque en algún momento te van a echar a la mierda, ¿viste? Entonces, esto les estoy hablando si están trabajando en un proyecto para alguna productora, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado estuve filmando para una serie. Ahora mismo está en postproducción, por eso no puedo contarles más, pero bueno, cuando ya tengamos más novedades les cuento. Estoy súper entusiasmado, me muero por contarles, pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito. Y bueno, esa serie estuvo a cargo de una productora y más arriba de todo de una distribuidora. Entonces, obviamente yo no me voy a... yo tengo discrepancias todo el tiempo con el equipo de producción, tengo discrepancias capaz con algunos guiones y tengo discrepancias también con algunos actores, ponele, ¿viste? Que me ofrecen una propuesta y yo quiero hacer otra. Ahora, y esto pasa en cualquier proyecto y te va a pasar siempre. O sea, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo todo el tiempo, sobre todo mientras más grande es el proyecto. Entonces, lo que yo recomiendo en este tipo de situaciones que les pueden llegar a pasar es, primero, ser absolutamente diplomático, ¿no? O sea, porque nadie se banca un loco que empieza a disparar hacia todos lados. El único que podía hacer eso era William Friedkin y justamente por eso después nadie quiso laburar con él. O sea, el tipo era un genio, hizo El Exorcista, hizo el Contacto en Francia, pero también era conocido por ser un delirante, ¿viste? Y se puteaba con todo el mundo. Entonces, Hollywood trató por todos los medios de sacárselo encima, pero la realidad es que el tipo le da tanta guita que, bueno, en un momento decían como, bueno, no pasa nada, está todo bien. Pero sobre todo cuando recién estás empezando, vos no podés dártelas de dictador, primero porque te vas a hacer una mala fama de que sos complicado para laburar, y segundo, porque nadie se banca un chabón así, vieja, en general. O sea, imagínate estar del otro lado y que todo lo que vos, che, ¿no te parece si este personaje, aunque sea una cosa pelotuda, pero si vos tenés del otro lado un tipo que te dice, no, esto es una mierda, no, déjame, yo sé cómo se hace esto, ¿viste? Todo así. Y nadie soporta a alguien así, ¿viste? Entonces, uno tiene que aprender a ser diplomático en esas cosas, que, sobre todo cuando estás en el mundo artístico, es una tarea difícil, pero es algo que uno puede ir trabajando. A mí, por ejemplo, me costó muchísimo ir aprendiéndolo con Monty, que es mi amigo con el que hicimos nuestra primera peli, El Bosque de los Sometidos, y Monty desde entonces trabajó conmigo en un montón de cosas. Cuando hicimos El Bosque de los Sometidos, que yo tenía cero experiencia, chicos, tenía 18 años cuando lo estaba filmando, y casi nos vamos a las trompadas por diferencias creativas, o sea, casi nos vamos a las trompadas, pero así como casi nos íbamos a las trompadas ahí y éramos dos amigos, ¿viste? Fui aprendiendo, ok, no está bueno tener ganas de cagarse a trompadas todo el tiempo. Está bueno empezar a ver qué batallas valen la pena pelear, ¿no? Y ahí te das cuenta de que no todas las batallas en una producción valen la pena ganarlas, ¿viste? Hay batallas en donde quizás es mejor darle la razón a la productora, por más de que no estés de acuerdo, por un tema de que vos no puedes estar todo el tiempo tirando. Un poco tenés que aflojar. Si no, te van a sacar a la mierda, básicamente. Entonces, es todo el tiempo. Entonces, uno tiene que pensar muy bien cuáles son las batallas que está dispuesto a pelear y cuáles son las que no hace falta pelear, ¿no? Entonces, decisiones medio pelotudas como, che, qué sé yo, este plano no me gusta tanto, lo podemos cortar, y no es el plano más importante de la serie, no es un plano, es un plano que te gustaba y ya está. Y bueno, nada, ves qué onda. Ahora, hay una actriz o un actor que te gusta mucho y que querés que esté, pero la productora no te gusta, y bueno, ahí capaz que te puedes pelear. O sea, ahí capaz que eso sí lo puedes pelear, ¿viste? O hay una escena en un guión que te encanta y que la querés dejar sí o sí, pero la productora te la está peleando, y bueno, capaz que esa sí vale la pena pelearla. Pero claro, si vos peleás el actor, peleás la escena del guión, peleás el plano, peleás el montaje, peleás todo en un momento, ¿viste? Alguna batalla la vas a tener que perder. Alguna batalla la vas a tener que perder, estratégicamente la tenés que perder. Es como en cualquier juego de ajedrez, gente. Vos no podés ganar la partida con todo el tablero. Algunas piezas te las van a comer. Alguna pieza te la van a comer. Entonces, es ser súper, súper, hay que ser súper, súper estratégicos en ese sentido. Y las que hay que pelearlas a capa y espada. Y las que no hay que pelearlas, no hay que hacerse tanta mala sangre, porque si no también ocurre lo siguiente, que te desgastás. Como director te desgastás en el sentido de que te podés volver loco, ¿entendés? Te podés volver loco. Te puedes volver a empezar a tener delirios paranoicos, en el sentido de que todo el mundo me está tirando ideas y yo quiero hacer mi proyecto con mis ideas, y acá todo el mundo me quiere cambiar la obra y son todos los... Pero amigo, hasta Kubrick le decían, hasta Kubrick le tiraban ideas. O sea, es verdad que a Kubrick se lo muestra siempre como esta especie de dictador cinematográfico, pero si vos vas a ver algunos documentales de Kubrick, vas a ver que el chabón era muy receptivo con las propuestas de sus actores, con las propuestas de la productora, con las propuestas de los guionistas. Era un tipo que, si bien capaz tenía un carácter fuerte, no era un dictador. Estaba abierto a cosas, y había cosas que las aceptaba y cosas que no. Digo, mismo en la filmación del Resplandor, el chabón tomó un montón de ideas que le tiraba Jack Nicholson, ¿viste? Por ejemplo, el mismo en esta peli, ¿cómo se llama? En la de Doctor Strangelove, ¿cómo era que se llamaba el actor que interpreta justamente al Doctor Strangelove? Es un actor súper conocido. Peter Sellers, ¿no? Peter Sellers era. Bueno, Peter Sellers, casi todos los personajes que interpretó en esa película los hizo bajo improvisación. No es que Kubrick tenía todo, viste, punto por punto, ya sabía exactamente qué era todo. Hay un espacio para las decisiones de otro. Y por eso, viste, si Peter Sellers le pintaba improvisar al personaje, y capaz que Kubrick al principio no estaba de acuerdo, pero dijo, bueno, vamos a ver qué onda. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, nada, como director uno tiene que... Bueno, como director y en la vida también, tenés que saber que hay peleas que no hace falta pelearlas, viste. Hay batallas que no hace falta ganar todo, viste. Hay veces donde algunas te conviene perder para después poder ganar, ¿no? Esto suena medio raro, pero bueno, si jugaste al póker, si alguno jugó al póker profesional alguna vez, o jugaron un partido de truco vieja alguna vez en su vida, hay veces donde a vos te toca una mano y vos tenés que fingir que tenés malas cartas, o hay veces donde tenés que perder la mano a propósito, porque si no, la gente se va a dar cuenta de que o estabas mintiendo o sos muy obvio con tus formas de expresarte en el juego. Entonces lo perdés a propósito para dar una pista falsa que después... O sea, es así, vieja. Así, la vida es una partida de truco, vieja. A veces hay que perder para ganar esto. Y a veces tenés que cantar quiero vale 4 con un 10 de copas, ¿entendés? Y así es la vida, vieja. Esto. Y bueno, no siempre te va a tocar el ancho de espadas. Hay veces donde... O hay veces que te toca el ancho de espadas y te la tenés que jugar por abajo, o tenés que irte al mazo porque estaba complicada, ¿viste? Qué sé yo. Entonces, nada. Esa es mi... ¿cómo se llama esto? Esa es mi recomendación para aquellos que están empezando a trabajar para otros en proyectos largos, ¿viste? Una pregunta random, Nico. ¿Cuánto te salió tus cartas de Yu-Gi-Oh? Me pregunta Frodo. Bueno, la verdad prefiero no saberlo. Como saben, chicos, yo ya lo conté muchas veces en estos directos, yo tengo mi colección de cartas de Yu-Gi-Oh! de la época inicial de los duelos. Porque para mí es súper importante. Tengo un podcast larguísimo, una hora y media, hablando sobre Yu-Gi-Oh! Y lo importante que fue para mí durante mi adolescencia, y todas anécdotas. Bueno, está la anécdota clásica, la del pingüino, que esa la conocen muchos porque la han escuchado. Pero es una... Es un juego de cartas que a mí me gusta mucho y que marcó muy fuerte mi adolescencia. Y hubo un momento allá por 2017, ponele, en 2017, que me pintó agarrar las cartas que ya tenía de mis mazos de cuando era chiquito, y las originales, porque también tenía un montón de cartas falsas, y las originales guardarlas y empezar a coleccionarlas. Y después me empezó a picar el bicho y digo, yo quiero tenerlas todas. Quiero tenerlas todas en primera edición, ¿viste? Y primero coleccioné todas las versiones ilimitadas, y después empecé a coleccionar primeras ediciones. Y hace poco, para mi cumpleaños, me autorregalé una Maga Oscura, que, si ustedes saben, la Maga Oscura es una de las cartas más caras de esa serie de cartas, de las que jugaba yo cuando era chico. Y vieja, me salió cara, ¿qué crees que te diga? O sea, si te digo el precio, me vas a decir, sos un hijo de puta, pero la verdad... La verdad que la saqué a bastante bien, buen precio. Estuve negociando un montón porque la Maga Oscura es una de las primeras ediciones que más me faltaba y que la quiero tener hace un montón. Pero, ¿se acuerdan que en el 2021 volvió como esa locura de las cartas Pokémon? Bueno, eso hizo que el mercado se pusiera carísimo. Entonces era prácticamente imposible comprar una buena carta en primera edición. Entonces ahí yo medio que me fui un poco del mercado. Vendí algunas cartas que tenía... para sacar algo de guita, pero dije, no, yo acá no me voy a... No me voy a... O sea, te estoy hablando de una carta que... Digo, un pedazo de cartón, gente, un pedazo de cartón que en un momento llegó a valer 2.000 euros, ¿entendés? Una locura. O sea, hay gente que se gasta esa guita, pero yo no me voy a gastar tanto. Entonces fui esperando a que bajara y en un momento bajó, y bajó fuerte, y me empecé a contactar con un vendedor que te quería vender una Maga Oscura que la había mandado a... La había mandado a gradear, que es, o sea, la mandó a que se la autentifiquen, ¿viste? A que digan en qué tan buen estado estaba esa Maga Oscura. Y le salió una grade bastante verga, le salió un 4, 4 de 10, que igual es bastante bueno, pero bueno. Y yo me empecé a negociarlo con el tipo, porque, claro, si te tocó un 4 de 10 no la vendes ni en pedo. Entonces me puse a negociar con el tipo. Logramos arreglar un precio que nos dejó satisfechos a los dos y finalmente la compré. Pero si yo me pongo a pensar cuánto gasté en toda la colección de cartas que tengo, y prefiero ni contártelo porque me voy a querer pegar un tiro, ¿entendés? Entonces, nada, qué sé yo, cada uno, loco, se gasta la guita en lo que quiere, ¿viste? Yo a ustedes no los puteo cuando de repente se compran los Funko, ¿viste? O cuando se compran las armas del CSGO, o cuando te compras los bichitos del League of Legends, ¿viste? Yo a cada uno que coleccione y que se gaste la guita como se le canta el culo. Yo tengo esa pelotudez, ¿viste? Nico, ¿cómo puedes estar seguro de que las cartas no son falsificadas? Me pregunta. Bueno, es que ya soy un experto, chicos. O sea, yo ya podría dar un masterclass de cómo, de todas las cosas para reconocer. Un día podría hacer un podcast, pero lo voy a hacer cuando ya tenga más amplia la colección. Pero un día podría hacerle un podcast entero mostrándoles la colección y contándole la historia detrás de cada carta, porque te digo, en cartas Yu-Gi-Oh! De la primera generación, o sea, te estoy hablando de los primeros boosters, de Legend of Blue Eyes hasta Ancient Sanctuary, yo me sé todo de todas las cartas. O sea, te puedo... Y tengo mil formas de decirte cómo te das cuenta de una carta es falsificada o no, pero... Pero bueno, nada, está para guardarlo en otro podcast. a ver, un pedazo... De que tenemos acá. A ver, tenemos más. Estoy viendo sus preguntas acá, las estoy leyendo. Yo juego Yugi, Nico. Yo también, si me pongo a pensar lo que gasto en cartas, me doy un corchazo. Ah, no, yo las cartas nuevas de Yugi no las colecciono. No, yo solo compro las viejas, las que jugaba yo cuando era chiquito. ¿Tenés Funkos? No tengo Funkos. Nunca me gustaron los Funkos. Todos los Funkos que, cuando yo hacía todas las funciones de prensa y eso y me regalaban Funkos, todos los Funkos los regalé. Se los regalé a amigos y todo eso. Me hiciste acordar a la anécdota que contaste hace unos años. Sí, la del pingüino. Deberías volver a hacer algo así. Estaba buenísimo. La anécdota del pingüino. Era una buena anécdota, es así. Mucha gente se la acuerda incluso hasta el día de hoy, por más de que fue una anécdota que conté en 2016, vieja. Sí, pasa que ahora esas anécdotas las estoy convirtiendo en novelas, en guiones y todo. Porque realmente, o sea... desde que empecé, o sea, desde que me mudé acá y me empezaron a valorar un poco las cosas que escribía y me están leyendo los guiones las productoras, es como que me estoy dedicando mucho a escribir. Después se lo paso a un guionista posta, pero me estoy dedicando muchísimo a escribir y todas esas anécdotas y cosas las estoy medio que guardando para ese tipo de movidas. Una pregunta medio random. ¿Crees que deberían hacer una película de Zelda en el cine o sería el primero en ir a verla? Yo sería el primero en ir a verla, me dice Daniel. Yo creo que le iría bien. ¿Qué sé yo? Esto seguro que todo el mundo la iría a ver. A ver, con lo bien que le fue a Mario, no te quepa la menor duda de que en algún momento la van a hacer. Olvídate. Así que bueno. Nico, ¿has visto y hablado de Arkane? Sí, hablé hace muchísimo de Arkane cuando había salido. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo el estilo de animación. Primera vez que te veo en vivo, dice Scarlett. Bueno, un abrazo muy grande a vos, Scarlett. Haz un guión sobre el iceberg de Zepfilms. Podría hacerlo, loco. Podría hacerlo en algún momento. Lo podría hacer acá en vivo. Bueno, gente, nada. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Yo la pasé increíble con ustedes. La estoy pasando también en estos podcasts que últimamente se me están extendiendo a más de una hora. Pero bueno, espero que ustedes también la pasen espectacular. No se olviden de suscribirse en YouTube para ver estos videos en vivo. Activen las notificaciones. Anótenselo en el calendario. ¿Vieron? Si Nico está en vivo los domingos, los lunes a las 10 de la noche en España, a las 5 de la tarde en Argentina. Anótenselo. Apretá la campanita, no te olvides que después te vas a olvidar. Estás viendo el video ahora, apretala ahí, pones abajo campanita y ya está, y te va a avisar cada vez que subimos un video nuevo. No te rompemos tanto las pelotas porque subimos los recortes y los shorts y todo eso, así que está todo más que bien. Activá la vieja, la activás. Ahí, ¿ya la activaste? No, te vas a olvidar, te vas a olvidar y después decís, ay, siempre me lo pierdo. Nunca falta el comentario que dice, siempre lo veo en vivo esto, siempre me lo pierdo en vivo. Bueno, te lo vas a volver a perder en vivo si no lo activas. Yo te avisé. Bueno, gente, nada. Les mando un abrazo enorme a todos. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo seguramente la semana que viene.